three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, esta es la edición 641. Menuda se ha montado a otro lado del charco, pero tranquilo, este va a ser de los pocos programas que esta semana no va a hablar del señor Trump, entre otras cosas, porque mi mamá me enseñó que no es bueno meterse con gente con misiles nucleares. Pero en el mundo de la tecnología siguen pasando cosas y aquí os las vamos a contar. Por lo cual esta semana también tenemos F1, también tenemos software libre, también tendremos noticias y también tendremos las encuestas, cómo no. Pero también vamos a tener Ciberchoco, donde vamos a hablar del mundo de los ratones. Nos faltan los gatos, pero bueno, oye, tenemos parte. Tenemos los ratones. Muy interesante, estad atentos. Pero antes de meterse en fregados, hay que recordar, como no, las formas de contactos. Tenemos la página web www.enredando.net, abierto todos los días, a todas las horas y en todo momento. Sobre todo el foro, no os olvidéis, muy interesante, porque interactuamos con otros oyentes y con nosotros. Y como no, el correo electrónico oyentes@elgrano.net. También todos los ratos abiertos, pero bueno, eso puede ir un poquito más lento. Sin más, nos vamos con las encuestas.
La informática que se escucha.
Y están aquí las encuestas en esta edición 641 de Enredando. Y comenzamos por lo que esta semana ya nos abandona y la pregunta que te realizábamos unas cuantas semanas ya. Y estos son resultados definitivos ya a la siguiente pregunta. ¿Te gustaría convertirte en youtuber? Y estos son los resultados, como comentamos ya, son resultados definitivos. No, no me gusta hacer vídeos, con un 70% de vuestras opiniones. No sé lo que es eso, con un 17%. Y en último lugar tenemos empatadas dos respuestas. Ya son youtuber. Y sí, pero solo por los beneficios económicos. Estas están empatadas en último lugar con un 5% de vuestras opiniones. Y respuesta mayoritaria, 70%, ese es el resultado final. No, no me gusta hacer vídeos. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿te gustaría convertirte en youtuber? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta nos hicimos eco de la polémica respecto al famoso iPhone extremeño, el teléfono móvil Z. Son unos emprendedores extremeños que, bueno, se habían creado una empresa y habían producido este iPhone, y la noticia saltó en la que decían que no era más que un teléfono chino camuflado, aunque la empresa pues se ha defendido. Y bueno, y respecto a esta noticia, pues es la pregunta que te lanzamos y por la que puedes seguir votando una semana más. Y la pregunta es, ¿te has comprado un Z, el iPhone extremeño? Estos son resultados que van por el momento, con un 66%, no, ni siquiera sabía que existía, con un 25%, no, porque me pareció todo muy sospechoso, y finalmente con un 8%, sí, pero me siento engañado y voy a pedir el reembolso. Resultado mayoritario por el momento, con un 66% de vuestras opiniones, no, ni siquiera sabía que existía. Y la pregunta que te realizamos es, ¿te has comprado un Z, el iPhone extremeño? Vota por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en nuestra siguiente encuesta hablamos del ciberataque del pasado 21 de octubre y precisamente esta es la pregunta. ¿Te has visto afectado por el ciberataque del pasado 21 de octubre? Y los resultados que van por el momento, con un 75% de vuestras opiniones, no, no me había afectado. Y en último lugar tenemos un empate, un 12%, y son dos respuestas, sí, no me pude conectar a algunas de las páginas afectadas y no me he enterado que hubiese ocurrido un ataque. Estas dos están empatadas, un 12%, y con un 75% encabeza la respuesta de no, no me había afectado, estaba encabezada por el momento. Y la pregunta que te realizamos es, ¿te has visto afectado por el ciberataque del pasado 21 de octubre? Vota por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada nos hicimos eco de la noticia del cierre del servicio Vine, de estos microvídeos de 6 minutos, y bueno, es un servicio que pues Twitter va a cerrar. Pues es la pregunta que te lanzamos precisamente motivado por este cierre. Y la pregunta es, ¿has sido usuario o creador en el servicio Vine que Twitter va a cerrar? Estos son los resultados que van por el momento, con un 62%, no conocía este servicio, con un 25%, no, aunque conocía su existencia, y finalmente con un 12%, usuario sí, pero no creador. Resultado mayoritario por el momento, con un 62%, no conocía este servicio. Y esta es la pregunta que te hacíamos la semana pasada. ¿Has sido usuario o creador en el servicio Vine que Twitter va a cerrar? Vota por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta de esta semana va relacionada con una noticia en la que nos comentan que España se ha convertido en el país con más smartphones por habitante del mundo, junto a Singapur. El 92% de los españoles dispone de al menos de uno de estos dispositivos. Hay tal saturación en el mercado, pues la venta de smartphones han tocado techo y bueno, pues ha habido un desplome importante en la venta de smartphones, sobre todo en los últimos modelos, bueno, lo que ha supuesto el auge en el mercado de teléfonos reacondicionados. Y precisamente por esto va relacionada la pregunta de esta semana. Y esta es la pregunta: ¿tienes pensado utilizar un smartphone reacondicionado? Y las respuestas que te proponemos son: sí, así podré ahorrar algo de dinero; sí, aunque solo como segundo dispositivo; sí, aunque no para mí, sino para regalar; no, prefiero un modelo nuevo, aunque sea más caro; y finalmente, no conocía que existía esta posibilidad. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Tienes pensado utilizar un smartphone reacondicionado? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra página web www.enredando.net. Bueno, y a continuación, Mortanauta nos trae una interesante entrevista. Se trata de nuestro Ciberchoco.
La informática que se escucha.
De vez en cuando toca replantearse lo que consideramos algo de todos los días. Hoy estamos con Oriol Paredes de 3D Connection para hablar sobre los ratones 3D. Hola, Oriol.
Hola, buenos días.
Buenos días. Hemos visto televisores 3D, impresoras 3D, sonido 3D, pero ¿qué es un ratón 3D?
Pues mira, los mouse 3D de 3D Connection son unos dispositivos que facilitan el trabajo con muchísimos programas de diseño por ordenador, lo que llamamos los softwares de CAD, ¿de acuerdo? En 3D Connection tenemos 6 modelos de ratón 3D, los cuales los dividimos en dos gamas, la gama estándar y la gama profesional.
La gama estándar me imagino que sería para un uso ocasional, es decir, para que pudiera ser un estudiante que está estudiando CAD. La gama profesional es aquel pilla persona que se tira 8 horas clic, 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 clic con el ratoncito de marras y haciendo planos, ¿verdad?
Sí, la idea es esta, ¿no? Para la gente que está a pocas horas trabajando con CAD, pues nosotros aconsejamos los modelos de la gama estándar, y para gente, como dices tú, que está machacando día tras día con el CAD, pues aconsejamos los de la gama profesional, que ya tienen un soporte ergonómico y tienen muchos más botones para configurar con el programa que se esté usando.
Aparte de lo que es CAD, ¿también lo podemos utilizar en alguna otra aplicación? Por ejemplo, se me ocurre Google Earth para desplazarnos o no sé, igual el mismo Word o el Excel.
Sí, la verdad es que los mouse 3D están pensados específicamente para aplicaciones CAD, pero también son compatibles con muchísimos programas, como has comentado, pues Google Earth, Word, Excel, ¿no? Que incluso podremos configurar opciones de estos programas. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, no es tal vez la mejor herramienta nos sobra herramienta para trabajar con estos programas que hemos comentado, ¿no? Pero sí, son compatibles.
Bueno, pues claro, porque nuestros oyentes ahora mismo no tienen la imagen visual de lo que es el ratón como lo tenemos nosotros. Entonces vamos a escribir un poquito. El ratón está compuesto por lo que es un mando central o un joystick. Eso es la versión más sencilla, que es troncar a todos los modelos y luego, según vamos desarrollando, es decir, según vamos yendo a modelos más complicados, pues están rodeados de uno o varios botones. De hecho, lo más completo pues es algo así como que apoyas la mano y tú estás rodeado de botones y lucecitas y pantallitas. O sea, impresionante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un modelo y otro? Aparte, bueno, que uno es más ostentoso, más grande, más no sé qué.
Pues mira, básicamente es lo que tú comentas, ¿no? Nosotros, más que joystick, preferimos llamarle el cabezal de mando, que como has dicho también es común a todos los modelos, y este cabezal nos permite tener hasta 6 grados de libertad, ¿no? Esto significa que vamos a poder tener o la sensación de tener nuestras piezas, nuestros ensamblajes, nuestros modelos, como si los tuviéramos en la mano. Puede ser muy fácil de moverlos en cualquier posición, en cualquier vista que queramos realizar. ¿De acuerdo? Y la gran diferencia entre los modelos es lo que tú decías, ¿no? Claro, cuando estás pocas horas trabajando con CAD, con un cabezal que te permite esta facilidad y dos botones de configuración, tienes suficiente. Pero cuando estás muchas horas, pues incluso te es muy interesante, aparte de configurar órdenes del programa de CAD, a también crear tus propias macros, ¿vale? Mm. Las macros no dejan de ser configuración de funciones. Una de las más usadas, por ejemplo, sería el Control-C. ¿Cuántas veces hacemos Control-C o Control-V a lo largo del día?
Infinitas.
Vale. Pues para hacer esta función, imagínate, necesitamos dos dedos.
Sí.
Pues tú esta macro te la puedes configurar en un botón del ratón 3D. Cada vez que tú piques ese botón, se ejecuta el control C o el control V. Por tanto, es más cómodo y es mucho más rápido.
O sea que por una parte tendríamos lo que dices, el cuadro de el mando de control que llamáis, que es lo que nos hace es poder desplazar la pieza, como has dicho, sí, como si tuvieses la mano, la imagen me gusta. Es decir, yo puedo girar la pieza, cosa que si no tenéis un ratón de ese tipo, en CAD se puede hacer, obviamente, pero la verdad es que si te tiras un poquito no es precisamente cómodo. Y por otra parte tenemos los botones, lo que nos hacen es, pues bueno, esas acciones que hacemos, esos comandos que hacemos rápidos, por ejemplo, lo que podría ser un renderizado o copiar, pegar, que has dicho también, pues lo tenemos a un clic de distancia, dentro de la misma mano.
Exacto. Se trata de ir ahorrando tiempo, por tanto podremos aumentar nuestra productividad y de trabajar de manera más ergonómica. Son dos puntos muy importantes a la hora de meternos delante de una pantalla de ordenador, trabajar bien, cómodos y aprovechar el tiempo.
Sí, porque una de las cosas que más llama la atención cuando estamos acostumbrados a ratones baratitos de 6 euros, etcétera, etcétera, es que estos pues cuestan a partir de 99 euros, me parece que es el más económico, y luego de ahí va pues subiendo. Obviamente, siendo un producto profesional, esto pues al fin y al cabo vamos a tirar muchas horas con ello y se recupera la inversión, por decirlo de una forma. ¿Cuánto tiempo calculáis que tarda un profesional en amortizar un ratón 3D?
Pues mira, este es un aspecto muy importante y básico, ¿no? Que las empresas es casi lo primero que te preguntan, ¿no? Entonces hemos realizado unos estudios y tenemos pues en concreto un estudio de ergonomía y de retribución económica que nos ha dado un resultado de que en 0,6 meses, es decir, un poco más de 15 días, el ratón 3D lo tienes amortizado, ¿de acuerdo? Importante, además de haberlo amortizado, te puede dar un aumento de productividad, que eso todavía se añade al hecho de que, bueno, no son unos dispositivos caros, si los comparamos, por ejemplo, con lo que vale el software, ¿no?
Sí, eso sí, programas de CAD son muy caros, son 3.000 euros tranquilamente.
Exacto, nosotros lo que estamos, nuestra propuesta es, vamos a poner un hardware a la altura del software, ¿verdad?
Sí, porque una cosa que hay que destacar, que esto no es un ratón al uso que manejamos con la mano derecha, sino que manejamos con la mano izquierda, de forma que estamos trabajando con las dos manos, por lo cual esa persona, en principio, hace las cosas mucho más rápido.
Exacto. A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿es innato al ser humano utilizar las dos manos? ¿De acuerdo? Pues yo qué sé, un cirujano utiliza las dos manos, un mecánico de taller utiliza las dos manos. Pues ¿por qué cuando nos metemos a trabajar con CAD lo hacemos todo o casi todo con una sola mano, con el ratón en mano derecha? Nuestra propuesta es, vamos a trabajar con dos manos, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos combinar el uso de los dos ratones a la vez, mientras que en la mano izquierda con el ratón 3D voy a tener el control espacial de mis objetos, en la mano derecha y al mismo tiempo puedo ir seleccionando comandos o macros para ir andando.
Pero también, por otra parte, tenemos en vuestra tienda un ratón de toda la vida, un ratón normalito, ¿Por qué hay esa necesidad de, oye, te saco el ratón 3D, pero también te saco el ratón 2D, poder llamarlo de alguna forma?
Pues mira, esto fue una propuesta de un par de empresas muy importantes del sector de automoción que nos comentaron que, bueno, teníamos un producto 3D muy bueno, unos ratones 3D muy buenos, pero ¿por qué no hacíamos un ratón estándar pensado para gente que trabaja en CAD? Entonces nuestra propuesta fue el CAD Mouse, que es nuestro ratón estándar. ¿En qué se diferencia? Pues recuperamos los tres botones centrales. Tiene hasta 5 botones que se pueden configurar igual que el ratón 3D. Tiene un láser de 8200 dpi que nos da una precisión de movimiento y de zooms excelente, ¿de acuerdo? Esto es una parte muy importante porque cuando tú estás trabajando en CAD siempre tienes que ir a ver detalles o cosas muy pequeñas o hacer un zoom grande, etcétera. Esta precisión es muy importante. Y además actualmente la tendencia es trabajar con una pantalla muy grande o incluso con dos. Entonces, los desplazamientos a lo largo del día son muchos. ¿Vale? Sí. Entonces, este láser nos proporciona poder hacer estos mismos desplazamientos, pero con la mitad de movimientos. Otra vez nos aparece el factor de la ergonomía.
Sí, bueno, el ahorro de tiempo y la facilidad de trabajo. Estar perdiendo el tiempo desplazándote por la pantalla, pues con un golpe de mano, por decirlo de alguna forma, haz llegar a donde tú quieres llegar.
Exacto, sí, sí.
Vale, pues para efectos comparativos, un ratón normal puede andar por unos 1000 dpi.
Sí, unos 1000-1200 dpi.
Vale, pues, lo cual sería un ratón mucho más detallista, que para llegar, digamos, al tornillo que evita que el edificio se cae, pues lo que nos haría falta es un nivel de detalle.
Exacto, sí, sí, es nuestra idea es eso, ¿no? Poner un ratón estándar, pero en condiciones para la gente que está, pues eso, precisamente 8 o 10 horas con la mano encima de un ratón, ¿no?
Y al mismo tiempo también sacáis complementos como puede ser esa alfombrilla o ese hub. ¿Qué haría la alfombrilla? ¿Qué nos permite hacer una alfombrilla especial? Porque estamos acostumbrados a esas baratitas de 1 o 2 euros o no tener nada directamente.
Exacto, pues mira, nuestra alfombrilla es la CAD Mousepad, que la llamamos, que estamos hablando otra vez de material profesional, ¿no? Es una alfombrilla que es más grande que una 4, tiene 3 capas, una capa antideslizante en la parte de debajo, una capa intermedio que da rigidez y una capa microtexturada en la parte de encima, que juntamente con los cojinetes que lleva el CAD Mouse, nuestro ratón, hace que la sensación de flotabilidad, ¿no? O de fricción sea mínima. Y eso, bueno, se agradece mucho, ¿no? Al cabo de las horas agradeces la suavidad en el ratón.
Seguimos con la idea de que giramos más, o sea, nos desplazamos más rápido y mejor, con menos cansancio.
Exacto. Otra cosa interesante que comentabas es el Twin Hub, ¿no? O el conector USB doble. Esto nos permite, si estamos trabajando con el ratón 3D y el ratón estándar, conectarlos en el Twin Hub y luego, juntamente con un cable USB, llegar hasta nuestro portátil o hasta nuestro ordenador y tan solo ocupar un puerto USB.
Sí, que en el caso de algunos portátiles modernos que solo tienen un puerto USB que además sirve de carga, pues es necesario estas cositas porque si no nos quedamos sin que nos podamos enganchar directamente el ratón si se está cargando el portátil, por ejemplo.
Exacto. Ya incluso ya tenemos pensado hasta esto, ¿no? Porque lo que queremos es dar una solución global al profesional que está trabajando en CAD.
Luego también observo que los modelos suelen estar repetidos, es decir, versión alámbrica con cable y versión inalámbrica sin cable.
Sí, bueno, eso ya es cuestión de gustos, ¿no? Habrán los que son fans del cable de toda la vida y habrá los que no quieren ver cables por encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, en algunos modelos tenemos la opción. Tenemos la opción, sí, sí. Hay, por ejemplo, en los modelos wireless de gama profesional, bueno, y en los de gama estándar también, las baterías pueden estar trabajando con el ratón durante un mes y medio tranquilamente. E incluso si ves que la batería se está agotando, puedes conectarlo y seguir trabajando perfectamente.
Vale, perfecto. Bueno, ya que ya tenemos las dos manos ocupadas, estoy pensando en algún nuevo producto que podamos manejar, no sé, con los dientes, con la cabeza, con los ojos.
Pues actualmente la verdad es que no. Nuestra propuesta, nosotros ya estamos contentos en que en poder hacer ver a la gente que trabaja en CAD que usar las dos manos a la vez ya es una gran ventaja, ¿no? Porque esto implica un cambio de chip, es complicado, pero es así, es un cambio de chip. Y nada, lo que sí que te puedo comentar es que en los próximos meses sí que habrá alguna novedad en cuanto a nuestros ratones 3D o incluso la primera versión de nuestro ratón CAD Mouse sin cable.
Perfecto. Oye, pues yo creo que ya hemos puesto los dientes largos y hemos dado algunas ideas para regalar en Navidad, sobre todo a cierto presentador. Por lo cual, muchas gracias, Oriol. Estaremos impacientes para ver los nuevos modelos.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Enredando, la informática que se escucha.
Recordáis que hace dos o tres semanas os hablé de las compras en China y que, bueno, había el peligro de los aranceles y del IVA. Pues bien, Antonio nos ha enviado un correo en que, bueno, son con varias direcciones en que aclaran más o menos, ya sabéis, esto es legal, esto es complicado, parece que está escrito en castellano, pero es mentira. Está escrito en un lenguaje muy raro que no, es para que no entendamos. Bueno, he hecho un pequeño resumillo y creo que he sacado algo en claro. Vamos a ver. Sí, es cierto, las compras que hacemos, por ejemplo, en China o en otros países fuera de la Unión Europea, se corre el riesgo de que igual nos gastamos un euro, nos gastamos 20 euros, y resulta que luego nos llega la mercancía y nos dicen, no, pero aparte de esos 20 euros tú tienes que pagar lo que es el IVA y además un arancel, y al final pues nos salen otros 20 euros. Pues bien, en estos correos que os digo que me ha enviado Antonio, aparece lo que es los baremos en que entra a jugar una parte y entra a jugar otra parte. De tal forma que, nosotros somos un funcionario de aduanas. Nos llegan miles y miles de paquetes. Entonces nos llega un paquete y nosotros lo miramos. Normalmente, si os fijáis, cuando nos llega una mercancía de estas, abajo en la etiqueta con la dirección aparece también el valor. 2 euros, 2 USD, porque normalmente vienen dólares, ¿vale? 25 USD, 150 USD, ¿vale? Entonces el agente de aduanas lo coge, lo miras así y dice, 25 USD, ¿vale? Va, digamos, a la tabla, y la tabla esa nos dice que de 0 a 22 euros no hay que pagar ni IVA ni aduanas, por lo cual es lo que nosotros hemos comprado, pongamos en China, pues son 5 euros, pues 5 euros y ya está, y la mercancía nos llega a casa. Más de 22 euros, pues habría que pagar el IVA, generalmente va a ser un 21%. También hay otros tipos de IVA, puede ser el 4 o el 8, ¿vale? Por ejemplo, alimentos, esas cosas. Hombre, a ver, no creo que nadie compre leche en China, porque lo que os va a llegar aquí va a ser un yogur en vez de leche. Pero bueno, oye. También hay otros tipos de IVA, ¿eh? No tienen por ser 21, pero generalmente va a ser el 21. De 22 a 150 el IVA. ¿Y qué pasa con los demás de 150? Aquí ya entraría el IVA, por supuesto, ¿eh? Esto ya sabéis que siempre va creciendo. Y el tan temido arancel. Bueno, el arancel os suena a haberlo visto en películas, haberlo oído en la tele, incluso haber leído algo sobre ello. Ya que, digamos, lo dominéis, pues ya va a ser menos gente, ¿vale? En resumen, así un poco a lo bruto, el arancel sería una especie de impuesto que grava la entrada en territorio nacional de una mercancía. Es decir, en vez de que sea 5, pero bueno, aquí hay que proteger un poquito el mercado interno, porque aquí tenemos unas medidas de digamos que hay que tener cuidado de la sanidad, hay que tener cuidado por el medio ambiente, y en este país de donde venga, pues tienes que tirar las cosas al río, pues para proteger un poquito eso, para que no sea, digamos, competencia desleal, pues se pone una especie de impuesto para que iguale un poquito las cosas. Eso sería, a lo bruto yo digo, lo que es un arancel. En los enlaces que me han enviado, pues suelen decir que un arancel viene a ser con algo así como un 3,5 de media. No es cierto, un arancel depende del tipo de mercancía que sea. Hay unas tablas muy, muy, muy largas, ¿vale? En que a cada producto se le asigna un código arancelario, un código aduanero, y cada código tiene pues un porcentaje, ¿vale? Si es a cero, ¿A qué tipo de acero? ¿Es este tipo de acero? Pues tú vas a la tabla y ¡yup! Le corresponde X. Si es un juguete, ¿qué tipo de juguete? Y mirando esto, se intenta cubrir todo. Por supuesto, cubrir todos los productos del mundo es prácticamente imposible. Por lo cual se intenta agrupar. Ya digo que es acero, no sé qué, no sé cuántos, con porcentaje de pureza, no sé qué, no sé cuántos. O sea, al fin y al cabo, te encuentras un poquito perdido. Pero si queréis saber exactamente cuánto sería el arancel, tendríais que consultar esas tablas arancelarias. ¿Vale? No hay otra. Y echarle un poquito de imaginación sobre qué producto podría ser. No es algo que pongan ese móvil chino de 3G con dos cámaras, eso no va a venir, ¿vale? Vendrán sistemas de telecomunicación, móviles, pues una cosa de estas. Pero móviles se refiere a que se puedan desplazar, por lo cual es el mismo arancel, un walkie-talkie que un móvil, ¿vale? Bueno, esto a modo de ejemplo, ¿eh? No lo he consultado, pero para que os hagáis una idea de cómo funciona. Entonces se coge, se mira la tabla y eso es lo que sería lo que el funcionario os cargaría. Varias cosillas, eso es lo que marca la ley, ¿no? Eso es lo que establece, y aquí varias cosillas que hay que aclarar. Bien, el funcionario, el pobrecito, pues imaginaros que simplemente no estáis comprando vosotros. Hay un mogollón de mercancía que está entrando, y además junto con otras cartas. Pero lo cual al hombre le llegan paquete, y alguno va el queso, otro vendrá el paquete de fotos, y otro vendrá el no sé qué, eso, o sea, cartas normales. Y luego vienen, pues esto, lo de mercancía, esto. Sabéis que cuando viene, os llega la cajita, pues aparece vuestra dirección y abajo suele aparecer, pues el valor monetario, pues 5 USD, porque normalmente lo compramos en dólares, ¿vale? Entonces, dólares americanos, pues ala, pues tal. Y el funcionario tendría que mirar eso y dice, bueno, pues 5 es menor que 22, esto cuela. 25 USD, esto es más que 22, a este sitio para que empiece el proceso de tramitación de IVA. Vale, eso es lo que el funcionario supone que hace. Otra cosa es que, como yo os digo, recibe muchos paquetes, por lo cual, ¿qué pasa en la práctica? Que muchos paquetes, ¿vale? Que aunque sea valor superior a 22 euros, oye, entra, el funcionario no se da cuenta y nos llega a casa sin ningún problema. Incluso aunque sea mayor de 150 euros, ¿vale? Pues oye, coge, llega, el funcionario no se da cuenta y ya está. Obviamente, si cuanto más grande es la caja, más la va a ver el funcionario, ¿vale? Por lo cual, más difícil es que pase sin pasar aduanas. ¿Qué pasa si yo tengo un pedido de 44 euros y lo digo, pues mira, lo divido entre los de 22? Oye, si la tienda de China de turno os lo acepta, ningún problema. Pasaría, ¿eh? Vosotros estáis haciendo dos entradas de 22 euros, no hay ningún problema. Ese es un truquito, ya os digo, pero eso tendríais que mirarlo, cómo saldría. Os aparecerá como forma de envío quizás servicios de mensajería. Los servicios de mensajería son muy simpáticos, en el buen sentido, con todo el cariño del mundo, ¿eh? Ellos al fin y al cabo lo que hacen es intentar facilitar de la vida y hacen la declaración aduanera. Es decir, ellos van a decir a los servicios aduaneros que ese móvil que habéis comprado cuesta 75 euros. Con toda la buena intención del mundo. ¿Vale? Entonces, al aduanas, al recibir ya la notificación del DHL, del SEUR, del UPS, del que queráis, el 75, os van a aplicar el impuesto. ¿Por qué lo digo que lo hacen con todo el buen cariño del mundo? Porque si el funcionario, vosotros lo enviáis por correo, el servicio largo, dice, oye, este es el móvil de 75 euros, va aquí a la esquina a que le agarremos el IVA, etcétera, etcétera, el paquete se va a retrasar, os van a tocar un poquito las narices, os van a pedir aclarar cosas, etcétera. O sea, se puede complicar todo lo que quiera la administración pública, que a veces, pues bueno, se complica bastante. Pero entonces, por eso, ellos lo agilizan el sistema, por lo cual nos va a llegar antes y nos va a llegar fijo. Vale, lo otro es, bueno, pues nos lo estamos jugando, por decirlo de alguna forma. Pues no os pongáis a criticar a UPS, ¿vale? O al esto de turno. Ellos lo hacen con la buena intención. Simplemente es que nosotros lo estamos jugando. ¿Les interesa jugárnoslo o no les interesa jugárnoslo? Es cosa vuestra, ¿vale? Pero bueno, ellos lo hacen bien. Simplemente es que sabéis que si os enviáis por mensajería, 95% de posibilidades de que no salvéis las aduanas. Mientras que si lo veis por normal, pues bueno, es bastante fácil que lo saltéis. No vamos a dar porcentaje porque tampoco tengo datos. Y aduanas obviamente tampoco los tiene, ¿vale? Pero es bastante fácil que lo saltemos. Lo otro, va a ser más chungo. También hay que actuar inteligente. Sabéis que muchos de estos tiendas tienen almacenes en Europa. Vale, ellos cogen, envían la mercancía a un almacén europeo y allí, pues bueno, han pagado sus impuestos, han pagado no sé qué, y nos lo envían de ese país europeo. Por lo cual, esto y el trámite de aduanas no lo hemos comido. Es decir, ya eso ya lo han solucionado ellos como lo hayan hecho. A nosotros no nos importa. Nos lo vende desde Europa a Europa. Ningún problema. Pero sí que es cierto que aunque, digamos, no nos sirva desde Europa, seguimos comprando a China. Es decir, no tenemos las garantías que tenemos en un productor europeo. Esos 2 años de garantía del equipo de equipamiento electrónico, eso es de Europa. ¿Vale? Y nos lo ofrece un vendedor europeo por ley. Pero un vendedor chino... no lo sé. ¿Que algo ha salido mal y nos hemos enfadado mucho? Vale, pone la queja correspondiente, tal. ¿Que queremos llevar a juicio? Bueno, te van a decir, no, Tribunal de Hong Kong, porque sigue siendo un vendedor chino, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Bueno, con todo el cariño, puede funcionar muy bien, puede funcionar muy mal, ahí no lo meto, pero sí que tenéis en cuenta. Podemos, digamos, solventar problemas de aduanas comprando a un almacén europeo de esas tiendas. Lo que pasa es que si es más caro, tenéis que mirar si merece la pena. Y con esto, pues nos hemos consumido ya el tiempo. Por lo cual, muy contento, os digo, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha. Que se escucha.
Bienvenido, bienvenida a la sección de software libre GNU Linux en esta edición 641 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y no vamos a perder tiempo en este programa que viene cargadito de contenidos y vamos a empezar hablando de algo relacionado pues con el mundo del software libre. En concreto tenemos un mensaje de un oyente que se llama José, firma como José MC, en el que bueno nos habla de un software informático, nos manda un enlace de un software informático para GNU Linux llamado LIRC LIRC, y bueno, me manda el enlace a una página de la Wikipedia, una información muy interesante y nos vamos a hacer eco de ella además. Porque bueno, comentan el mensaje que si no sabéis si he hablado de él o no, y bueno, mirando en mis archivos de los temas que he tratado en la sección, no me aparece este tema, así que bueno, en principio voy a darlo como no he tratado, así que bueno, vamos a hablar de este software llamado LIRC, L-I-R-C, Linux Infrared Remote Control, que es un programa informático para el sistema operativo GNU Linux que permite recibir y enviar las señales de infrarrojos usadas en la mayoría de mandos a distancia. Este programa LIRC soporta hardware muy variado, desde circuitos caseros por puerto serio paralelo hasta dispositivos comerciales con conexiones USB, IRDA, PCI y otras. La lista de hardware soportado se encuentra en la página web del proyecto de este software. La parte más importante de LIRC es el LIRC CD, que es el Daemon, que codifica las señales de infrarrojos, las señales IR recibidas por el controlador y proporciona la información por un socket. También puede enviar señales de IR, esas señales infrarrojas, si el hardware que tenemos en nuestro dispositivo lo soporta. El segundo programa, el Daemon, es el LIR-RCM, que se conecta al LIR-CD y traduce las señales de infrarrojos descodificadas a movimientos del ratón. Por lo tanto, se puede configurar un programa como para usar el mando a distancia, como si fuese un dispositivo de entrada. Las aplicaciones que se ejecutan en el espacio de usuario también permiten controlar el ordenador con el mando y se pueden enviar eventos a los programas, arrancar programas y mucho más solo con la pulsación de un botón. Algunas posibilidades que esto ofrece son pues un ratón sin cables, control remoto para un sintonizador de televisión, apagado a distancia del ordenador, programación de un grabador de vídeo, etcétera, etcétera. Como hemos comentado ya, hay una información muy interesante en la Wikipedia y voy a dar la dirección, aunque por supuesto va a estar en la página web de Enredando esta dirección, pero bueno, la vamos a comentar aquí. Y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/LIRC. LIRC. Y pasamos a otro tema, vamos a hablar de un software llamado Digicam. En concreto vamos a hablar de este software porque tenemos una nueva versión, la versión 5.3, y se trata, bueno, pues de un software que está pensado para clasificar, organizar y editar imágenes. Muchas personas deben utilizar Digicam, ya que hablamos de este software que sirve para KD. Por eso que ya lo utilizan o van a comenzar a utilizarlo. Hay que comentarles que ya está disponible para su descarga la versión 5.3 de este excelente visor, editor y organizador de imágenes. La principal característica de Digicam 5.3 es la posibilidad de implementar la aplicación en GNU Linux utilizando App Image Blender, lo que permite que este se pueda ejecutar sin necesidad de instalar dependencias especiales. Es decir, no necesitamos instalar Digicam para poder disfrutarlo. Vamos a hablar un poquito de qué consiste este software. Digicam es una herramienta multiplataforma que nos permite gestionar las fotos digitales de manera rápida, fácil y sencilla. Posee la capacidad de organizar nuestras imágenes por carpetas, fechas, etiquetas, entre otros. De igual manera, nos brinda la posibilidad de comentar, puntuar nuestras fotografías. Otra de las características de Digicam es un sencillo editor de fotos que nos permite hacer retoques, rotaciones y recortes, entre otras posibilidades. Vamos a hablar un poquito de las características de esta nueva versión 5.3. Tenemos entre ellas la disponibilidad de una App Image que permite poder instalar la aplicación prácticamente en cualquier distribución GNU Linux, incorporación en el App Image de todos los componentes de Digicam, así como las optimizadas bibliotecas de terceros como LensFoot, EdgeShip 2 y OpenCV, fácil distribución, disponibles para plataformas tanto de 64 como de 32 bits, corrección de múltiples errores reportados por los usuarios y actualización de la documentación del proyecto. Vamos a comentar que de este software hay una información muy interesante en la Wikipedia, donde si no, y vamos a dar la dirección, y la página es es.wikipedia.org/wiki/digicam, y Digicam lo voy a deletrear porque va con K, no va con C. Vamos a deletrearlo: D y latina G y latina K A M, Digicam. Y pasamos a otro tema. En concreto vamos a hablar de una aplicación de inteligencia artificial. Cada tema no tiene nada que ver con el anterior en esta sección del programa de hoy. Y bueno, pues en concreto vamos a hablar en esta ocasión de GNU Go. GNU Go es una aplicación libre de inteligencia artificial que juega al Go. Es para jugar al popular juego Go. Dado que el objetivo de los desarrolladores es crear un buen programa que juegue al Go, pues GNU Go tiene una interfaz gráfica muy elemental basada en ASTIC. Sin embargo, hay otras aplicaciones que pueden usarse para dar una interfaz más amigable al usuario. En las últimas versiones, GNU Go juega bastante bien, llegando al nivel 9 KYU. Al ser software libre, se ha aportado a multitud de sistemas como Linux, Windows, macOS, QNX, PDA, incluso una versión no oficial para la consola Game Boy Advance. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las características. Tenía varios modos de juego: el modo 0 jugadores, en el que juega contra sí mismo un jugador, que permite que juegue el programa contra un jugador humano, y dos jugadores, pues en el que el programa sirve como un rudimentario tablero de Go. Puede jugar perfectamente en varios tamaños de tablero de Go, además del tradicional de 19x19. Soporta protocolos de comunicación usando la comunicación con los interfaces gráficos de usuario, el Go Mode Protocol and the Go Test Protocol. Y además tiene también la posibilidad de juego online. Sobre este esta aplicación de inteligencia artificial para jugar al Go, hay una información muy interesante en la Wikipedia, un poquito escueta, pero es interesante, así que voy a dar la dirección, que es es.wikipedia.org/wiki/gnu-go. GNU-GO. Bueno, no tenemos tiempo para nada más, así que vamos cerrando ya los contenidos de esta sección de software libre del programa de hoy. Y solamente me queda recordar que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Y hasta aquí nuevamente Mortanauta, que nos acerca a las noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
Es hora de las noticias y vamos a empezar con Facebook, que se ha metido en un pequeño gran jaleo. Bueno, ya sabéis que gran parte del negocio de Facebook es la publicidad. Y a la de, bueno, contratarles para que tú hagas un anuncio, te permiten elegir unas cuantas opciones y uno de los filtros es raza. Claro, la gente cuando ha visto esto ha dicho, pero bueno, ¿esto qué pasa? Estamos en el siglo XXI, esto es muy racista. Y bueno, pues ya sabes cómo funcionan las redes sociales, ha ido corriendo, socorro ha ido un poquito explotando. Entonces a Facebook ha dicho, chicos, tranquilos, esto se hace por una razón. Su argumento es que hay productos que pueden ser más adecuados para una determinada etnia que para otra. Por ejemplo, a ver qué ejemplo yo os pongo sin que me meta en un jaleo. Vamos a ver, se me ocurre, por ejemplo, productos bronceadores. Pues bien, eso más bien, el producto bronceador sería para la gente que tiene la piel clara más que para la gente que tenga la piel oscura. Por lo cual, digamos que por raza, pues entonces daría esa definición, que es lo que dice Facebook. Aunque ya no se ve tanta gente por la calle jugando al Pokémon GO, sobre todo igual es porque hace frío, pero el juego sigue existiendo, no nos hemos olvidado de ello. Y ellos tampoco se han olvidado de nosotros, porque incluirán bonificaciones diarias para sus jugadores. La empresa que lo fabrica, Niantic, quiere que la fiebre de Pokémon GO no se acabe. Los usuarios siguen capturando criaturas y vuelven a reengancharse, y para ello ha actualizado la aplicación y ha incluido bonificaciones diarias. ¿Y cuáles son estas bonificaciones? Cogiendo un Pokémon cada día, el jugador obtendrá 500 puntos de experiencia adicionales y 600 polvos estelares. Quien coja un Pokémon cada día durante 7 días seguidos obtendrá 2.000 puntos de experiencia y 2.400 de polvos estelares. Si se acude a una Poképarada todos los días, obtendrá 500 puntos de experiencia y más objetos. Y si durante 7 días seguidos acudes a una Poképarada, ganará 2.000 puntos de experiencia. Obviamente esto es para fomentar, digamos, que la gente juegue todos los días al juego, que no lo olvide. Esta es política, lo hemos visto muchas veces en los juegos de Facebook. Si tú acudías todos los días, pues había una ruleta, había no sé qué, y va cogiendo. Pues simplemente están aplicando la misma filosofía a lo que es Pokémon GO. Pero además también anuncian que saldrán actualizaciones nuevas que nos llevarán, en sus propias palabras, a más bonificaciones y más diversión. En el mundo de los rumores, pues se venía hablando desde hace tiempo que Netflix, ya sabes, la plataforma que nos permite ver pues películas y series en streaming, directo desde internet, pues estaba preparando una versión offline, ¿vale? Una versión que simplemente si pones en internet, tú podías ver la serie una vez descargada en nuestro ordenador o similar, ¿no? No había muchos detalles y por fin, pues bueno, alguien de Netflix habla un poquito de qué va el tema. Así que este top están preparando una nueva versión, pero pensando en aquellos países donde la velocidad de conexión no es muy elevada, por lo cual ver una película en streaming cuando no tienes una buena conexión a internet va a golpes. es una mala experiencia. Entonces, ¿qué han hecho para evitar esas circunstancias? Pues están versionando una versión offline. Tú te bajas tu ordenador o a tu elemento, móvil, tableta, lo que tengáis en casa, y te la reproduces ahí. Pero ya os digo que estaría limitado para aquellos países con mala conexión a internet. Para los demás sería la versión streaming. Y ahora nos vamos a ir hasta California, hasta su universidad, porque unos científicos que viven allí, que trabajan allí, han creado un material conductor imprimible, es decir, que podemos imprimir con capacidad de autorreparación. Bueno, que esto puede servir para ropa, circuitos, sensores, robots que se reparan solo, en plan ciencia ficción. ¿Y cómo lo han hecho? Pues la verdad es que es muy ingenioso. Ven, han creado una tinta y han puesto micropartículas de neodimio, que esto, como sabéis, es un metal con fuertes propiedades magnéticas. Entonces, claro, si tú a un imán pues lo separas, se vuelve a juntar. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros impregnamos lo que es una ropa con esta tinta, no la fabricamos con ello, porque al fin y al cabo es una impresora 3D, puede ser para una impresora 3D. Pues bien, rompemos esa pieza, el polo negativo se ve atraído por el positivo y se vuelve a juntar, con lo cual se autorrepara. Obviamente esto todavía está en sus primeras fases, ¿vale? Por lo cual no lo vamos a ver en la calle en un futuro cercano, pero sí que han dicho que promete la cosa y podría aplicarse para muchísimas cosas, de dispositivos electrónicos hasta baterías con capacidad de autorregeneración, por lo cual, bueno, promete. Bien, muchos ya lo sabíamos, pero por fin tengo datos que lo demuestran. España es el país del mundo, junto con Singapur, con más smartphones por habitante del mundo. El 92% de los españoles dispone de al menos uno de estos aparatos, que es un 4% más que el año pasado. Vale, de todas formas, la noticia tiene truco, porque aunque seamos con el país con mayor número de smartphones del mundo, etcétera, etcétera, lo que ha pasado es que el mercado del smartphone nuevo ha caído un 11%. Bueno, estos últimos 5 años, seguimos con datos, porque hoy ya que nos hemos puesto con datos, vamos a andar con datos. Los últimos 5 años el smartphone ha crecido una barbaridad, se ha duplicado el número de usuarios que tienen estos aparatos. Lo que pasa es que sí ha llegado un poquito a saturarse, es decir, sobre todo hace unos años que cambiaron de compañía y te regalaron un smartphone de gama media alta, así alegremente, con permanencia, sin permanencia, y básicamente cuando se acababa la permanencia te estaban regalando otro smartphone, ¿vale? Sigue existiendo esa tendencia, pero ya se ha reducido. ¿Y qué pasa? Que si te estropea también tu smartphone, vas a la tienda y vale un dinerito, ¿no? Estamos hablando de 150, 200 euros, tranquilamente. Entonces dices, quieto parado, ¿vale? Entonces, el número de smartphones, pues oye, es muy potente, un 92%, incluso se ha incrementado respecto al año pasado. El mercado del móvil nuevo ha bajado. ¿Y quién lo ha sustituido? Pues el teléfono de segunda mano o el reacondicionado. ¿Qué es un teléfono reacondicionado? Bien, nosotros cuando tenemos el iPhone, tenemos un iPhone 7 y queremos un iPhone 7. Tenemos un iPhone 6 y queremos un iPhone 7. Y nos llega Apple y nos dice, si me entregas tu iPhone viejo, yo te descuento 50 euros, o 100, o 200, ¿vale? Lo que sea. Entonces dices, bueno, me interesa la oferta. Te entregas tu iPhone viejo y ellos te dicen, bueno, pues un vale de 200 euros, si antes costaba 800, ahora pagas 600. Vale, va, encantado, y te vas a casa con tu iPhone último modelo, feliz y contento. ¿Qué hace iPhone con ese teléfono viejo? Bueno, muchos los tiran a la basura, no lo descartemos. Pero otros dicen, mira, esto está bien, no está muy dañado, igual le cambio la batería para que esté bien y lo voy a vender de nuevo. Y eso sería del mismo Apple. Te vende un iPhone 5, un iPhone 6, te lo vende más económico, lo vuelve a poner en el mercado. Eso sería un teléfono reacondicionado. En este caso hemos dicho Apple, hay otras empresas que también lo podrían hacer. ¿Un iPhone? Pues sí, es más difícil, pero bueno, al fin y al cabo es, dicen, sustituir la batería, empresas que se dediquen a la reparación de móviles, incluso hay empresas especialistas en el reacondicionamiento de teléfonos, y pondrían esos teléfonos nuevos como si fueran nuevos. Cambiar la pantalla, cambiar la batería, etcétera, etcétera, y son productos que al final han tenido, están pensados igual para que duren 3-4 años y solo han tenido 6 meses de uso, pues entonces están nuevos prácticamente. Y estos, pues bueno, al ser más económicos, al ser teléfonos pues que están muy bien, ¿vale? Pues sí que es cierto que ha subido un 25% en los últimos 3 años, no está nada mal. Y solo durante este ejercicio se espera que los españoles utilicemos 2 millones de dispositivos. También aquí, por ejemplo, estaría el mercado de segunda mano, ¿eh? Ese que compramos en eBay, pues también estaría. Y como somos un poquito cotillas, la verdad, pues esta semana os vamos a preguntar sobre qué os parece estos móviles reacondicionados y si estaríais dispuestos a compraros uno o dos. Y para terminar vamos a seguir con los chicos de la manzana. ¿Recordáis que hace unos añitos quizás ya, pues Apple intentó sacar un sistema de mapas tipo Google Maps y no le salió precisamente bien, porque bueno, no es que colocase muy bien a las personas, etcétera, etcétera, te perdías bastante fácil, pero vuelven a la carga. Esta vez están preparando un sistema de mapas con realidad aumentada, de forma que tú cuando vas andando por la calle y dices, mira, este es un edificio, el Big Ben, y te saca información del Big Ben o un dibujo o una cosa de esas. Todavía no tenemos imágenes, por lo cual no está muy claro qué es, pero sí que empiezan a utilizar la tecnología de realidad aumentada para darle un poquito de vida a los mapas, que se han quedado un poquito en 2D, un poquito, Apple dice, un poquito sosos. Nosotros queremos dar vida y vamos a utilizar la realidad aumentada. El proyecto puede prometer. Todavía ya os digo, no hay imagen, no sabemos exactamente qué está preparando, pero bueno, una cosilla que hay que estar con un ojo abierto.
La informática que se escucha.
Y con este bloque de noticias finaliza el programa de hoy. Eso sí, no sin antes recordarte que para recibir más información puedes entrar en nuestra web en www.enredando.net o puedes contactar por correo electrónico enviando un mensaje a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y desde Enredando queremos rendir un modesto homenaje al mundo de la escena o demoscene y a las parties y encuentros informáticos donde los aficionados crean las intros y demos. Y a su parte musical, que son los tracks, como el que estás escuchando en este momento y que sirve para finalizar este programa. Gracias por tu atención. Esperamos que los contenidos que te hemos traído hayan sido de tu agrado. Y si quieres volver a repetir, la próxima semana te traeremos nuevos contenidos. ¡Feliz semana!